días a todos. Bienvenido, Suso. Vamos a buscar números 21. Bueno, si queréis, ¿eh? No es obligatorio. Lo digo así, vamos a buscar números 21. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Te doy gracias, Señor, porque estás visitando los corazones de los que estamos aquí, Señor. Gracias por permitirnos sentir tu presencia, Señor. Por permitirnos estar contigo, disfrutar de ti, por permitirnos cantarte a ti, Señor, y alabarte, Señor. Gracias por el don que tú nos das, Señor. Permítenos también, Señor, escuchar tu voz, Señor. Háblanos, Señor. Háblame a mí, Señor, por favor. Ordena mi vida, Señor. Ordena nuestras vidas, Señor. Transfórmanos, Señor, a tu imagen, Señor, cada día más y más, Señor. Y ayúdanos a andar en tu voluntad, Señor. Necesitamos que tú nos hables, Señor, y que tú nos guíes. Sé tú, Señor, en nosotros, Señor. Sé tú, Señor, el que hable en esta mañana, Señor. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, sé tú, Señor. Y ayúdanos a estar atentos, Señor. Ayúdanos a recibir lo que venga de tu parte, Señor. Ayúdanos, Señor. Te queremos, Señor. Te amamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte también, Señor, y a ser moldeables a ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Números 21, versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aleluya. Vemos que Israel parte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Tenían un destino al que llegar y le habían pedido por favor a los de Edom si podían pasar por su tierra, que no iban a tocar nada de lo que allí hubiera, solo lo necesario, y si fuera necesario pagarían por ello. Pero Edom, los edonitas, de alguna manera tuvieron miedo y le prohibieron la entrada. Entonces tuvieron que ir y dar la vuelta todo alrededor. Dice que en el camino el pueblo se cansaba y que empezaban a criticar y a murmurar contra Dios y contra Moisés. Y os acordáis la última vez que compartí, el pueblo también en aquellas ocasiones se quejaban contra Dios y contra Moisés. Pero la realidad, o sea, la película podía ser contada de otra manera. Ellos Hacía ya 30 y pico años que podían haber llegado al destino que Dios tenía marcado para ellos, la tierra prometida. Sin embargo, 30 y pico años después vemos al pueblo de Israel que había sido sacado de Egipto, que había sido sacado de esclavitud, sin llegar a su destino, a donde Dios los quería llevar, la tierra prometida. Y aquí se encuentra el pueblo dando vueltas, cansado y quejoso, criticando a Dios y criticando al siervo, a la persona puesta por el Señor para dirigir al pueblo. Y el problema principal, lo que se ve al principio cuando tú lees, ves un pueblo dando vueltas inútilmente, un pueblo cansado, un pueblo quejoso. Pero el problema principal no era aquello que se podía ver con los ojos, sino el problema principal era lo que estaba en el corazón de todo el pueblo. Y lo que había en el corazón de todo el pueblo era un pueblo que no tenía fe, era falta de fe. La falta de fe llevaba a este pueblo a desobedecer, la falta de fe llevaba a este pueblo a no poder llegar a la tierra prometida. La falta de fe hacía que se cansaran, la falta de fe hacía que se quejaban y la falta de fe hacía que murieran. Si hubieran creído lo que Dios les había dicho ya desde un principio, no tendrían que estar dando vueltas, mendigando, por favor, déjame pasar por esta tierra para poder llegar a la tierra donde Dios me envía. Dice que cuando Dios ve toda esta película, envía serpientes. Y que las serpientes venían al pueblo, los mordían y el pueblo iba muriendo poco a poco. Y es que Dios es justicia y no puede permitir que haya pecado, porque todos sabemos que la paga del pecado es muerte. Nos gusta entender y creer y pensar que Dios es un Dios de misericordia. Y es así. Dios lo tuvo con este pueblo. Durante 30 y pico años, 40 años, dando vueltas de un lado para el otro, por misericordia. Porque realmente lo que merecían era muerte. Su falta de fe, su pecado, rompían con las leyes del Señor. Y es verdad, Dios es misericordia, pero Dios es justicia también. Y a causa de eso, a causa del pecado, tuvo que venir muerte. Igual que le pasaba a esta gente que pecaba, que vivía en contra de lo que Dios le iba diciendo en cada ocasión, también le pasa a la gente ahora en día. La gente sigue pecando y la gente sigue muriendo. Y la gente sigue pecando y muriendo y como consecuencia yéndose a un infierno. Y esto es así. Y no lo digo de... Me cuesta que me salgan las palabras, pero la realidad es que a día de hoy se está muriendo gente. Y se está yendo al infierno. Cada persona que se muere en pecado es una persona que se marcha al infierno. Y podríamos preguntarnos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué estamos haciendo? Nos gusta ver, nos choca ver las consecuencias del pecado aquí en la tierra. Nos choca ver y nos molesta ver cuando vemos que hay personas que están saliendo a robar, cuando hay personas que están en guerra unos con otros, hay personas que están pasando hambre. Y todo esto son consecuencias del pecado, ni más ni menos. Pero lo que sí nos cuesta más es ver las consecuencias que tiene el pecado para la eternidad de esta gente que está viviendo en esta generación. Nos cuesta ver a las personas como si no cambian como posibles personas que se vayan a ir al infierno. Y quizá tuviéramos que cambiar un poquito la mentalidad en la forma, o la forma de ver a la gente. No solo quebrantarnos cuando vemos eso, que las personas pasan hambre, que hay guerras, o que, sino ir más allá. Jesús fue más allá. La situación de todas las personas es la misma que tenía el pueblo de Israel en aquel tiempo. Como consecuencia del pecado, muerte. Y dice que cuando empezó a ver Israel lo que estaba pasando por culpa de lo que estaban haciendo, dice que entonces se acercaron a Moisés arrepentidos. Y una vez que hablan con Moisés, Moisés coge y se pone a interceder delante del Padre. Y es aquí donde empezamos a ver florecer de nuevo la misericordia de nuestro Señor. Dice que Dios dice, hazte una serpiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y es que Dios es igual de justo que de misericordioso. La realidad es esa, la paga del pecado es muerte. Pero hay otra realidad que es más la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Y no es que una sea mayor que la otra, ni la otra mayor que la una. Dios se ve obligado a traer juicio en este momento, pero por el carácter que Él tiene, Dios es amor. Aporta un método, una forma de poder salvarse. Y en este caso fue la serpiente de bronce. Dice que Moisés hizo la serpiente de bronce, la puso en un asta, y cuando la gente empezaba, después de haber sido mordida, empezaban a mirar al asta, dice que las personas eran sanadas. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y así es nuestro Dios. Y a día de hoy no tenemos serpientes, ni está Moisés, pero la paga del pecado sigue siendo muerte. Si tú vives de espaldas a tu Señor, al Señor, yo lo siento mucho, pero la sentencia es muerte. Si te pareciera complicado vivir aquí, con todas las luchas, con todos los problemas, enfermedades, tú imagínate vivir una eternidad apartado de nuestro Señor. Una eternidad de sufrimiento y de infierno. En estos tiempos ya no está Moisés ni hay serpiente, pero vino Jesucristo a traer una esperanza. Vamos a buscar en Juan 3:14. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, de la misma manera, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que viene a traer Jesucristo a nuestros días hace que aquello que pasó en el desierto sea una minucia, que sea una cosita pequeñita. A nuestros días el que intercede por nosotros ya no es Moisés, ya no es una persona que va a fallecer. En nuestros días el que intercede por nosotros es el mismo Jesucristo. Es el mismo Jesucristo el que se entrega a sí mismo para ser puesto en el asta. En estos días la salvación que ofrece el sacrificio de Jesucristo no es una salvación momentánea, como le pasaba a los que estaban en el desierto, que murieron, o sea, estaban enfermos, fueron sanados, pero volvieron a morir. Y muchos de ellos no entraron a la tierra prometida. En nuestros días la salvación que ofrece Jesucristo es para eternidad. Aquel que pone su mirada en Jesucristo va a ser salvo para siempre. Es una salvación eterna. En nuestros días, la salvación no es simplemente para los que son del pueblo de Israel. Dice que para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es para toda la humanidad. La posibilidad de ser salvos de la picadura del pecado es para toda la humanidad. Y en toda la humanidad entramos todos los que estamos aquí, entran todos los que están en la calle y todos los que están en donde te puedas imaginar. Es el instrumento perfecto de salvación para todo el mundo. Dice que todo dice, aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que cree puede ser sanado de las consecuencias del pecado. En el versículo del mismo capítulo 36, en el versículo 36 del mismo capítulo, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree lo que está haciendo Jesucristo allí en la cruz, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que se niega a creer lo que Jesucristo hizo allí en la cruz, no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Dios nos da un instrumento de salvación absolutamente a todas las personas. Dice en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo no sé por qué hay corrientes por ahí que dan a entender otra cosa diferente. Nuestro Dios es un Dios positivo. Y no viene a condenar, viene a salvar. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de fe, es un Dios de esperanza, es un Dios de salvación. Él viene a salvar. Entonces yo no sé en qué punto nos encontramos. Yo no sé cómo sientes en tu interior, cómo va a ser tu futuro. Pero sí sé una cosa, que aquel que levanta su mirada y la pone en Jesucristo y pone su confianza en Cristo, Dios le promete vida eterna. Eso es así. Y puede ser que durante mucho tiempo estuvieras viniendo a la iglesia. Y puede ser que te sepas todos los himnos. Y puede ser que estés diezmando. Y puede ser que estés predicando. Pero como tu confianza no esté en Jesucristo, como tu esperanza de vida no sea Cristo Jesús, estás dando vueltas por un desierto y nunca vas a entrar en tierra prometida. Solamente creyendo en lo que hizo Cristo en la cruz, levantando tu mirada, es posible alcanzar vida eterna. Muchas veces pensamos que Dios es el que condena. Y yo esto no lo tengo tan claro, que Dios sea el que condena. Yo más bien creo que el que te condena es la ley y tu rechazo a ella. Que tú mismo te condenas cuando tú no andas en fe en lo que Dios manda. Y eso hace que te apartes de la voluntad de Dios para tu vida. Yo entiendo que la voluntad de Dios para nuestras vidas, para todos los que estamos aquí, es salvación. Yo creo que la voluntad de Dios para todo el mundo es salvación. Y este día me puso triste hablar con un amigo que decía, quizá yo no esté ordenado para salvación. Todos estamos ordenados para salvación. De tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, que ha dado su Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. La voluntad de Dios para la humanidad es perfecta, es buena. Dios no creó al hombre para condenarlo. Dios creó al hombre para gozarse con él, para disfrutar con él. Dios te quiere dar salvación para que él pueda disfrutar contigo y tú puedas disfrutar con él. Por eso dice que nos va a dar vida abundante, porque la vida abundante es el poder disfrutar de nuestro Señor Jesucristo. Y el que no pueda disfrutar de eso, no va a disfrutar de la vida abundante. El otro día el hermano lo decía, Argenis, el gozo de poder estar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos hacer cuando vemos que toda la gente que se está muriendo sin Cristo se va al infierno? Quizá podamos hacer nosotros algo. Hace 2016 años el Hijo del Hombre fue levantado. Y a día de hoy sigue siendo necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que la gente pueda levantar su cabeza, mirar a Él y ser salvado y ser sanado. Y ahí sí que es cuando yo ya puedo entrar en el juego. El Hijo del Hombre marca un camino, marca una esperanza. Pero yo también tengo parte en este asunto. Todo lo que se mueve en el mundo está guiado por el príncipe del mundo. Y el príncipe del mundo lo que está haciendo es trayendo una corriente de pensamiento que lo que hace es coger a Cristo y quererlo sumerger y esconder. Porque el propósito de él es que la gente no se salve, se vaya al infierno, que la gente se vaya al infierno. Y nosotros debemos ser un poquito más astutos. Empezar a ver a las personas de una manera diferente. Y creer todas las posibilidades que hay en Cristo para salvación de la humanidad. Y aquí podemos aprender de lo que hizo Juan el Bautista un poquito más adelante. En el versículo 30 del mismo capítulo del 3 dice: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Si queremos ser de influencia, si queremos hacer que la gente no solamente no pase hambre, o el otro día cuando ayudamos a la gente que lo estaba pasando mal, sino que vayamos más allá, como hizo Cristo. Porque Cristo no solamente le daba la posibilidad de ser alimentados, la posibilidad de poder ser sanados, sino que les daba la posibilidad de poder pasar la eternidad con Él. Y si queremos parecernos a Cristo, tenemos que hacer como Cristo hizo. Y tenemos que darle la posibilidad a las personas de ir más allá de lo que se acaba aquí. Tendremos que menguar para que Cristo crezca. No hay otra forma. El cristianismo no es otra cosa más que eso. Seguir a Cristo y que Cristo sea nuestra bandera. Y que la gente pueda mirar a Cristo y ser salva. Juan lo tenía claro. Cuanto menos de Juan, más de Cristo. Cuanto menos de Juan, más de Cristo. Y cuando habla esto, él lo estaba viviendo. Porque hubo un momento determinado en que los discípulos de Jesús bautizaban a más personas de las que bautizaba Juan. Y los fariseos empezaron a hablar, y Jesús se tuvo que marchar de allí. El capítulo 4, Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea. Había un choque. Había dos personalidades demasiado importantes en el mismo sitio. Pero Jesús no vino a competir con nadie. Jesús no quería problemas. Jesús se marcha. Y allí se queda Juan y los discípulos. Eso era lo que estaba pasando en ese momento. Pero ya en la mente de Juan tenía claro lo que tenía que hacer. Yo me tengo que apartar. Porque aquí el único que tiene que bautizar es Jesucristo. El único que tiene que llevar a las personas a Dios es Jesucristo. El mundo necesita ver a Jesucristo. El mundo no necesita verme a mí. No necesita ver a Valentín. No necesita vernos como centro cristiano. La gente necesita ver que cuando Fernando está hablando no es Fernando, sino es Jesucristo. Pero para eso Fernando tiene que menguar. Porque si habla Fernando, no habla el Espíritu. Y si habla el Espíritu, no habla Fernando. Sé que yo me tengo que esconder. La gente no tiene que ver centro cristiano, tiene que ver Jesucristo. 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 Yo voy allí porque allí hay personas que siguen a Jesucristo. Porque Jesucristo es palpable en la vida de las personas que allí están. Jesucristo. Muchas veces, no, la mayoría de las veces se nos ve a nosotros. Tú dime la verdad, cuando te levantas por la mañana, ¿qué te levantas pensando? ¿Voy a darle gloria a Cristo en todo lo que haga? ¿Voy a hacer que mi vida solamente, únicamente y exclusivamente se vea a Jesucristo? ¿O te levantas pensando, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque tengo que conseguir esto, porque tengo que hacer lo otro, porque tengo que ir aquí, tengo que ir allá? Es muy probable que todo lo que tengas que hacer sea lo mismo, pero el enfoque es diferente. Y cuando el enfoque es que se vea a Jesucristo, uno siente gozo. Aunque te calumnien, aunque te insulten, sientes gozo y vuelves gozoso. Y digno de recibir ofrendas por causa de Jesucristo. Cada día que nos levantamos, tenemos una oportunidad de levantar a Jesucristo. Cada día es una oportunidad nueva. A mí me gustan las personas que se pusieron de ojieres, como de hoy vamos a por el domingo, vamos allá, todo lo puedo en Cristo, Cristo nos va a fortalecer. Porque hay personas que se pusieron atrás que le cuesta mucho ponerse de ujieres. Pero ellos querían darle gloria a Jesucristo. Quieren que se le vea a Cristo. Y tendrán fallos y tendremos fallos e imperfecciones. Pero da igual porque al final el que se va a ver es a Jesucristo. Cada acción es una oportunidad para poder levantar a Jesucristo. Yo puedo estar atendiendo en mi puesto en el mercadillo y estar vendiendo una prenda. Y la prenda la voy a vender, si Dios quiere. Pero puedo estar en mi puesto en el mercadillo vendiendo una prenda y dándole gloria a Jesucristo. Y el enfoque cambia. Y el resultado en el corazón cambia también. No es lo mismo cuando me voy con 100 euros para casa, sin preocuparme de Cristo, que cuando me voy con 100 euros para casa y le pude hablar a una persona, o le pude dar un abrazo a otra persona, o se le puede dar una Biblia a otra persona. No se preocupe, señora. Aquí problemas cero. Y a veces le traen una prenda a cambiar después de 6 meses. Y resulta que era de invierno. Y a mí que me preocupa la prenda, o que la próxima vez pueda hablar con la señora, o darle un abrazo, o que me respete y me pueda escuchar en un momento determinado. ¿Qué me sostiene? Puedo ir afanado y preocupado porque vaya a vender o no vaya a vender. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, todas las demás cosas van a ser añadidas. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo en el trabajo, Jesucristo en los institutos, Jesucristo en la iglesia, en las calles, en el fútbol. El otro día pudimos orar, Rui oró por un chaval que se había lesionado un tobillo y oramos por sanidad para su vida, para su pie. el hombre se quebranta. Decía al día siguiente, aún hay gente buena en el mundo. No, amigo, en el mundo sigue estando Jesucristo. Cada mañana tengo que decidir, Jesucristo, Carlos. Cada mañana, Jesucristo. Y yo tengo que coger y decir, bueno, ¿quién se va a ver? ¿Se va a ver a Fernando? ¿Se va a ver a Jesucristo? ¿Qué sueños voy a perseguir? ¿Los sueños de Fernando o los sueños de Jesucristo? ¿Cuál es el carácter, aquellos que tenemos carácter, que va a sobresalir mi carácter o el carácter de Jesucristo? Por encima de todo, Jesucristo. ¿Y sabes qué pasa cuando Jesucristo está por encima de todo? A mí me va a doler. A mí me va a doler. Yo no fui creado para menguar. Yo fui creado para crecer. Pero un día vino el pecado. Y el pecado me obliga a tener que menguar para que se pueda ver a Jesucristo. Cuando estaban allí en el huerto con nuestro Señor, no se tenían que preocupar de menguar. Ellos estaban gozosos, su corazón estaba así de hinchado. Y hablaban con el Padre y charlaban. Pero vino el pecado. Y ya Dios se le dejó de ver con tanta claridad, con tanta nitidez. Porque allí donde estaba el pecado no podía estar Jesucristo. Y volvemos otra vez al modo renuncia. ¿Os acordáis? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Siempre pedimos y deseamos estar en el centro de su voluntad, ¿verdad? El centro de su voluntad es menguar. El centro de su voluntad es que se le vea a Él. Siempre deseamos tener éxito, pero el éxito te lo va a dar Jesucristo. Si andas en donde Cristo te marca, vas a alcanzar el éxito, porque el éxito no es otra cosa más que Jesucristo sea levantado. El gozo. Y da igual lo que hagas. Como Jesucristo no esté por encima de todo, no vale para nada. Puedes educar a tus hijos, que como Jesucristo no esté por encima de todo y no dejes un testimonio, de que le va a valer la carrera que le des. Si no llega un momento determinado en el cual él puede reflexionar y decir, mi madre tenía razón, mi padre tenía razón, todo se trataba de Jesucristo. El otro día leí un tema que era bastante interesante, cómo vamos viendo a nuestros padres a lo largo de los años. Cuando tiene 8 años, mi padre es el jefe, super papá, ahí está David. Cuando tiene 11 años, bueno, mi padre unas cosas sí, otras cosas no, ahí está Ana. Después ya tiene 17 años, y mi padre no se entera de una, ¿verdad, Esteban? Es verdad. Después ya a los 25, bueno, mi padre algo entendía. Y cuando tiene 40 años, dice, ¿qué razón tenía mi padre? Y ahí. Jesucristo.